Muy buenas noches, amigos oyentes. Bienvenidos a otro programa más de aquí o de fuera. Somos la misma clase obrera, un programa que les ofrece domingo a domingo la asociación Atrae. El teléfono para cualquier sugerencia es el 91-777-3928. Y hoy les tenemos muchas cosas más, pero antes vamos a saludar a Adela que nos acompaña este día, a Tafa, Ricardo, Paco y mucha gente que está seguramente allí al otro lado del micrófono. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, muchachos?
Hola, buenas tardes a todos los compañeros.
Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola,
Paco, Adela. Céntrate. ¿Qué tal?
Hoy saluda a todo el mundo. Bueno, antes de empezar el programa queremos saludar, creo que nos están escuchando, a Mila, a Manolo y a Manuel, su hijo, que han sido padres hace unos días. Los felicitamos y bueno, que nos sigan escuchando más a menudo también, ¿no?
Claro que sí, muchas felicidades para ellos.
Bueno, vamos ahora al sumario de los contenidos que vamos a tener hoy en este programa.
Hoy les tenemos preparado muchísimas cosas importantes para este programa, pero antes, como asociación, queremos invitarles a que el próximo sábado 9 de junio de 2007 a la 1 de la tarde, en el Parque de Canillejas, entre la calle Néctar y la calle Circe, en el autobús 28 y 48, en el metro Canillejas o Torre Arias, va a existir, vamos a hacer una manifestación que convoca a la Coordinadora Antifascista de Madrid, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Así que, antes de nada, comentarles eso, que el próximo 9 de junio les esperamos allí. También, como siempre, tendremos las noticias que más han hecho efecto, han surtido efecto en esta semana, y la música que no va a faltar. Nos tenemos algo más, Ricardo, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar con un compañero de la construcción, que es también miembro de Atrae, sobre el tema de la situación que se está viviendo con los compañeros que trabajan en la construcción, con los compañeros, con los inmigrantes sin papeles, y con la postura que tiene el sindicato Comisiones con respecto a cómo deben estar este tipo de trabajadores.
Y el reportaje de este día es con compañeros que han llegado en cayuco, por supuesto subsaharianos y desde África Central y del Sur, y nos contarán sus experiencias y testimonios. Así que prepárense, que ya comienza De Aquí o de Fuera.
Para empezar, tenemos música, además, ligada a un acontecimiento, ¿no, Marcelita?
Así es, nos vamos hasta Ecuador con la música. Hoy, la provincia del Oro, Machala, la más conocida, está celebrando su día de fiesta. Por ello, queremos dedicarles la primera canción a ustedes, a todos los orenses que se encuentran aquí en Madrid.
Ahora sí, pasamos a nuestro segmento Vistazo a la Prensa, donde vamos a leer y comentar algunas noticias de las más rescatables que han salido en los medios de prensa durante esta semana.
Comenzamos hablando de una información que ha difundido esta semana la agencia Europa Press y que no ha aparecido en muchos diarios, pero tiene mucha importancia. Habla de los menores no acompañados, es decir, estamos empezando ya una nueva temporada, como lo que denominan los medios de comunicación, temporada de cayucos, es decir, se aumenta la frecuencia y el número de personas que vienen, que llegan por este medio. Y entre ellas hay menores que no vienen acompañados pues de sus padres. Entonces, desde hace ya tiempo, distintas organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno español trata a estos menores más como inmigrantes que como menores que son, cuando la ley dice que más bien debe tratarlos efectivamente como inmigrantes. Esto centró la pregunta que realizó el diputado de Convergencia y Unió, una pregunta parlamentaria al gobierno, respecto, metiendo el dedo en la llaga de esta cuestión, es decir, cómo se está tratando este tema, estas repatriaciones, como llama el gobierno, de menores no acompañados. Vamos a escuchar la noticia.
Un total de 111 menores extranjeros fueron repatriados el pasado año, según consta en la respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del CiU, Carles Campuzano. Aunque se refiere a repatriación, en realidad el Ejecutivo solo puede retornar a un menor a su país de origen a través de la reagrupación familiar o de la búsqueda de un centro de acogida en este estado. Así, los menores extranjeros no acompañados, amparados por la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Convención de los Derechos del Niño, deben ser tratados como menores y no como inmigrantes. Este hecho obliga a las comunidades autónomas a tutelarlos cuando son detectados y al gobierno a proceder a la investigación de sus lazos familiares para determinar cuál es la mejor solución en función del interés superior del menor. Mientras tanto, a los 9 meses de su estancia en España, la autoridad gubernativa debe proceder a su documentación de modo que no llegue a la mayoría de edad en España y se convierta en un inmigrante irregular. Por el contrario, en caso de localizar a la familia, las autoridades españolas, en colaboración con las de origen, deben determinar si su reintegración familiar es más beneficiosa que su estancia en el país de acogida o si existe un centro de adecuadas condiciones para atenderlo.
Hay que resaltar que lo importante de esta noticia y de este hecho fue la pregunta más que la respuesta. La respuesta del Ejecutivo en el Parlamento fue políticamente correcta, pero la pregunta puso el dedo en la llaga una vez más sobre esta cuestión. Hay que recordar que hace apenas unos meses la organización Human Rights Watch remitió una carta al presidente Zapatero en la cual denunciaba la falta de garantías del convenio entre Marruecos y España precisamente sobre este tema de los menores no acompañados. Y tenemos que seguir hablando pues de este lenguaje que utilizan los medios de comunicación sobre la llegada de inmigrantes y esta alarma. Cosas como avalancha, oleada, invasión de cayucos se empiezan ahora que llega el buen tiempo nuevamente a escuchar. Sin embargo, la realidad es terca y la realidad que, como al menos se ha reflejado en esta semana algunos diarios, recogemos una nota del diario de noticias de Guipúzcoa, en la cual habla que la llegada de inmigrantes a Canarias se está reduciendo en este año y se ha reducido un 63% respecto al año anterior. Así que, por contra de la psicosis de avalancha que nuevamente están sembrando los medios, la realidad es bastante distinta.
Así es, la llegada de inmigrantes a Canarias se ha reducido un 63,2% y el de las embarcaciones que utilizan en un solo 56,9% durante los primeros 5 meses del 2007 en comparación con el año pasado, durante el que se registraron varias avalanchas de sin papeles en el archipiélago. De enero a mayo del 2007 de este año han arribado a las costas canarias 3.399 inmigrantes frente a los 9.239 que llegaron en el mismo periodo en el 2006, es decir, 5.840 personas menos, de acuerdo a esto con los datos facilitados por la delegación del gobierno en Canarias. En lo que va de año, salvo en enero, todos los meses han confirmado la tendencia a la disminución de la llegada de inmigrantes y de lanchas, pateras o cayucos en las que alcanzan las costas canarias.
Y ahora vamos a hablar de cosas, de temas laborales. Algunos diarios en esta semana, entre ellos el diario Noticias de Álava, se hacen eco de un estudio realizado por una ETT, la empresa de trabajo temporal ADECO. Este estudio, de alguna manera, pues confirma los lenguajes, los mensajes que desde el gobierno y desde la oficialidad se envían respecto de lo que llaman la contratación en origen, es decir, contratar a inmigrantes en sus lugares de origen para cubrir puestos de trabajo supuestamente que están en difícil cobertura aquí en España. Todo muy muy preparado y muy pues técnicamente correcto, ¿no? Según esta empresa, la contratación en origen se está disparando, sobre todo en los sectores de automoción, artes gráficas y sanidad.
El mensaje que lanzan desde las instituciones es que la contratación en origen es la mejor medida para acabar con la emigración clandestina, ya que según los expertos, de esta forma se envía un mensaje a las personas que pretenden llegar sin contrato. Los sectores en los que la contratación en origen ha incrementado su porcentaje han sido precisamente aquellos en los que existen grandes dificultades para encontrar trabajadores cualificados, entre ellos el sector del plástico, artes gráficas, automoción, sanidad y en perfiles de oficios e ingenierías. Más concretamente, el estudio realizado por la empresa de trabajo temporal ADECO pone de manifiesto que los perfiles que más se contratan en origen son los de programador, ingeniero electricista, médico, enfermero, auxiliar de enfermería y geriatría, entre otros. A través de la contratación de inmigrantes cualificados en origen, en general se cubren puestos de difícil cobertura. En este caso, el INEM cuenta con un nuevo instrumento que facilita la gestión de las contrataciones que las empresas necesitan realizar a trabajadores extranjeros. Esta herramienta es un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que se hace cada 3 meses.
Pero frente a estos mensajes elegantes de contratar personas en lugares de origen para que cubran puestos de trabajo que lamentablemente están esperando a cubrir, la realidad pues es terca y nos encontramos otras informaciones como esta, por ejemplo, que nos habla de una feria española de trabajo en Polonia. Es decir, había ferias de maquinaria, ferias de ganado, ferias. Ahora resulta que hay ferias en la cual los empresarios españoles van a Polonia para examinar el género y poder traer trabajadores a su medida. En algunas páginas web de medios de comunicación se encuentra esta llamada, este banner, en el cual uno entra y encuentra publicidad de esta feria española. Vamos a ver lo que dicen.
Dice, como motivo de satisfacer el creciente interés por parte de los empleadores españoles en conseguir empleados polacos, así como el creciente interés por parte de los polacos en el mercado de trabajo español, la Cámara de Comercio Polaco-Española organiza la Feria Española de Trabajo en Polonia. Realmente parece una fiesta, que tendrá lugar en Varsovia los días 15 y 16 de junio de 2007 en el Palacio de Cultura y Ciencias de Varsovia. Invitamos a participar en la feria a todos los empleadores españoles, esto está sobre el papel por supuesto, empresarios, organizadores económicas, agencias de trabajo temporal y empresas de contratación interesados en conseguir especialistas y técnicos polacos de diferentes áreas y sectores, así como empleados para contratos a largo plazo, trabajos estacionales o temporales.
Esa es la invitación de la feria y también especifica en esta hoja de publicidad de la Cámara de Comercio Polaco-Española, el fin y los destinatarios de este evento.
Dice, los empleadores españoles que participen en la feria tendrán una posibilidad única de presentar en el mercado polaco sus ofertas de trabajo, sobre todo directamente a todos los candidatos interesados, así como a las oficinas de empleo y a las empresas u organizaciones del área de contratación. Y durante la feria, los candidatos, además de rellenar las solicitudes de empleo y entregarlas directamente a los empleadores, tendrán la posibilidad de ser entrevistados por los empleadores españoles. Además, las organizaciones garantizan la creación de una base de datos electrónica de los candidatos que han visitado la feria y su entrega a los expositores tras la misma.
Así pues, esta actividad de los empresarios españoles en Polonia, pues a pesar de su lenguaje, pues no parece tan elegante como la legislación que veíamos en la primera noticia. Esta otra información, este otro caso del cual nos hacemos eco aquí, tampoco es nada elegante para con las prácticas que refleja, las prácticas empresariales de contratación y de trato a trabajadores inmigrantes. Aparecía en el diario El País, justamente el domingo pasado, nos habla del caso de una madre que se llama Zulema Silva. Vamos a leer textualmente algunas de los reportes, de los párrafos que aparecen en la crónica amplia que detalla El País. Zulema Silva, pues en estas últimas semanas ha recorrido restaurantes latinos de Madrid. Es una ecuatoriana y que está recolectando firmas de compatriotas ecuatorianos. ¿Para qué? pues contra el indulto solicitado por un pequeño empresario riojano y dos de sus hijos. Resulta que estos tres, el empresario y sus dos hijos, fueron condenados a 3 años de prisión en relación con la muerte de Juan Carlos Vallejo Silva, hijo de Zulema, la madre que ahora recoge firmas. ¿Y qué le pasó a Juan Carlos? Juan Carlos sufrió un accidente mortal en un viejo montacargas de un secadero de embutidos en el cual trabajaba para estas personas. Allí, al hallar el cadáver, uno de sus jefes le quitó el mono azul, le quitó las botas y dijo a la Guardia Civil que no le conocía de nada, que seguramente era un ladrón. Juan Carlos tenía solo 20 años y la empresa le había tenido trabajando sin papeles, sin contrato y sin medidas de seguridad. Resulta que el empresario y sus dos hijos, Tomás Amutio y sus hijos Miguel Ángel y Javier, también están recogiendo firmas. Parece que tienen más firmas que la madre ecuatoriana. Quieren conseguir el perdón por parte del Consejo de Ministros. Lo grave, lo lamentable, lo extraordinario es que entre las firmas que tiene, dice que tienen 3.000, están las del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, del Partido Popular, también las del alcalde de su pueblo, que es del PSOE, e incluso la firma del párroco. Y con estas firmas pretenden saltarse la legislación vigente y la sentencia que el propio inspector de trabajo instruido, testificando también en la causa judicial. El inspector dice que el accidentado no era un autónomo, existía una relación jurídico-laboral y que reunía los requisitos legalmente exigidos para ello: trabajo por cuenta ajena, dependencia, retribución del servicio prestado. Nos encontramos ante una verdadera contratación laboral en la que la familia Amutio da las instrucciones sobre la prestación de servicios. Es apenas una puntita del iceberg del sistema de contratación y de las condiciones laborales que se viven en la España profunda, por no decir de todo el territorio español, ¿no?
Amigos, seguimos con más en De Aquí o De Fuera. Ya saben ustedes que todos los domingos de 8 a 9 no hay nada más que hacer que sentarse al otro lado del micrófono y escucharnos. Para cualquier cosa estamos en el 107.5 de su dial. Eso es Radio Vallecas. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí, vamos con buena música. Tafa va a presentarnos la música que ha traído para escucharla.
Bueno, esta es una canción popular, bueno, se ha hecho popular en el norte de África. El cantante la canta, no es de él la canción, es cantante Rachid Taha, argelino, residente en Francia, y la canción se llama Memphis. Es un tipo de música que se llama rock árabe, un nuevo estilo, y la canción trata de los presos de conciencia en las cárceles árabes.
Thank you.
Seguimos con más y esta vez le damos paso a Ricardo.
Bueno, vamos a entrevistar a un compañero que es de Atraye, que trabaja en la construcción. Él se llama Mustafa, ha estado en algún programa nuestro. Hola, Mustafa.
Hola, buenas tardes.
También hay que decir que eres miembro del comité de empresa de la empresa Controlex, que es una empresa que está en el sector de la prevención de riesgos laborales en la construcción. Bueno, queríamos preguntarte un poco la situación que hay en la construcción. Te voy haciendo preguntitas cortitas y respuestas cortitas. El tema de los contratos, ¿cómo está el tema de contratos? ¿Qué contratos se hacen en la construcción hoy?
Bueno, el tema de los contratos en la construcción es un mundo, pero el contrato más extendido es el contrato por fin de obra.
Los salarios, ¿bajan, suben, cómo están?
Bueno, los salarios están estancados desde hace 10 años que no se mueven. Y cada uno paga una cosa, pero rondarían sobre los 800 a los 1.100 euros los salarios.
Depende de las categorías.
Depende de las categorías, sí.
¿Horarios?
Horario, pues, hay hora, el convenio de la construcción marca 40 horas, pero la realidad es que se hacen, digamos, unos 70 horas semanales.
Ya, ¿y esas horas se pagan?
Pues, sí, se pagan.
¿Pero se pagan como horas extraordinarias o horas normales?
Algunos, si tienen contratado con el patrón por hora, pues cobran como horas normales. Y si no tienes contratado el trabajo por hora, pues se pagan como extras.
Ya. El tema de la terminación de las obras de la M30, ¿se notan? ¿Hay gente que está pidiendo trabajo, por lo menos por donde tú te mueves y todo eso? ¿Se nota que hay una disminución aparte de la disminución en la construcción de viviendas?
Sí, con el tema de la M30, que empleaba muchos trabajadores, mayormente trabajadores que se dedicaban a la ferralla, al hierro, pues se nota mucho porque van a mi obra por mucha gente buscando trabajo de ferralla. Sí, se nota, sí.
¿El tema de accidentes laborales?
Bueno, el tema de accidentes laborales es una sangría, una vergüenza lo que está pasando en los accidentes laborales. Entonces, no sé qué más puede decir. Yo trabajo en ese sector intentando que la gente no se mate. Y el tema de los accidentes laborales en general en la construcción es vergonzoso.
Hay otra cosa. Tú creo que utilizabas la expresión la peonalización, peón, de la construcción. Coméntame qué significa eso.
Bueno, el tema de la peonalización es que en trabajos cualificados o trabajo de especialista, pues se acabó eso, se acabó el oficial de toda la vida que te hacía de todo. Ahora no, ahora se coge un peón y hace trabajo de categoría superior a él. Entonces, la cualificación, el trabajo profesional, pues queda mucho por desear. Uh-huh. Entonces, eso es el tema de abaratar los salarios, bajar sueldo, entonces todo el mundo de peón.
Y por otro lado también tenemos los peones que hacen otro tipo de trabajo que no les corresponde.
Bueno, el tema de penalización, un peón que con un contrato de peón haciendo trabajos de superior categoría, haciendo trabajos de oficiales, cobrando con salario de peón. Peones que no hacen su trabajo, sino hacen trabajo de oficiales, cobrando salarios de peones.
Y luego también eso trae problemas porque manejan herramientas que no son las que corresponden y de ahí muchas veces vienen los accidentes laborales graves, ¿no?
Una parte de los accidentes laborales es que no hay cualificación, muy poca, entonces gente que no está preparada para manejar una herramienta peligrosa y la maneja y eso supone pues accidente casi seguro.
Bueno, eso es un poco la situación que hay en la construcción a nivel de todos los trabajadores, me refiero, nativos o extranjeros con papeles. Ahora vamos a pasar a la otra categoría. Vamos a hablar, como siempre, nos gustan las cifras, hay entre 800.000 y 1.300.000 inmigrantes sin papeles. El otro día en Comisiones Obreras daban un dato que de 400.000 trabajadores que tiene la construcción en Madrid, entre 80 y 100.000 trabajadores eran sin papeles. Bueno, vamos a pasar al punto. Hace unas semanas, en informe semanal, pasaban la vida de lo que es ser un sin papel y trabajar en la construcción. Luego también ha habido una denuncia en algunos sitios de Comisiones Obreras de la Federación Estatal de la Construcción, donde plantea que existen traficantes de mano de obra, superexplotadores y bueno, todo ese tipo de términos que se suelen utilizar y que llaman a las fuerzas de seguridad, al Ministerio de Trabajo a intervenir. Un poco, cuéntanos cuál es la situación actual de los trabajadores sin papeles, cuál es la situación que denuncia Comisiones y que me imagino que también vosotros, los que trabajáis en construcción, la estáis viendo.
Bueno, en relación al programa de informe semanal que salió, que fue un reportaje, entonces ahí se veía como trabajadores aquí en Madrid, en Atocha, a las 7 de la mañana se ponen a pedir trabajo. Entonces vienen pistoleros, que son contratistas, y contratan a los trabajadores. El problema de estos trabajadores es que carecen de papeles. ¿Qué problema hay? Que estos trabajadores necesitan trabajar porque no los contratan al carecer de papeles, entonces trabajan por el salario que le dan. Suelen ser un salario de 30, 40 euros con una jornada de 12 horas. El peligro que hay veces que no les pagan. Bueno, el tema de Comisión Obrera que sale en el reportaje denunciando a estos pistoleros, pero la raíz del problema no es denunciar a estos pistoleros, porque el problema de esta gente para que puedan trabajar con sus derechos es que les den papeles y que trabajen como cualquier ciudadano.
Vale, de eso vamos a hablar dentro de un momentito. El tema de cómo es, estamos hablando de inmigrantes que no tienen papeles. Comisiones habla de que la responsabilidad es de esta gente que no se le puede llamar empresarios. ¿Tú ves tú crees que hay mucha diferencia entre un empresario y un contratista o pistolero? Lo digo por lo siguiente. Hace un momento en las noticias hablábamos de un empresario ejemplar en La Rioja que contrató sin papeles a un inmigrante. Y hoy tenemos un pueblo de 3.000 habitantes detrás de este señor firmándole el indulto. Entonces, el problema es que aquí hay superexplotadores y hay explotadores que pueden recurrir a la contratación cuando quieren, la contratación ilegal. Entonces, cuando Comisiones habla de que aquí el problema está en esta gente, en estos señores. Si no existiesen los pistoleros, no habría ningún tipo de problema con los sin papeles. Ese parece ser la conclusión a la que han llegado, ¿no?
Bueno, el tema de los empresarios. Los empresarios van al beneficio. Eso está más. Lo que quiere vender Comisión, que hay empresarios buenos y empresarios malos. Aquí no hay empresarios buenos. Hay empresarios y el empresario va a la ganancia. Entonces, el ejemplo más claro es de este señor, de La Rioja, que se le muere un trabajador y no ha tenido ni la dignidad de decir, trabajaba conmigo, lo tenía sin papeles, lo que sé, pero la barbaridad que han hecho de coger, quitarle la ropa y tirarlo al monte y decir que es un ladrón, eso es inhumano. Bueno, es inhumano. Eso ya no es ni de empresario, ni de inhumano. Y el tema de comisiones, los empresarios pues explotan a los españoles, a los que tienen papeles y a los que no tienen papeles. El empresario va al beneficio. Y punto.
Ya. Pasando un poco a lo que ya habías adelantado antes sobre cuál es el motivo real por el cual hay gente que tiene que vender su fuerza de trabajo por 30 o 40 euros por una jornada de 12 o 14 horas. Aquí dicen de que es porque existe esta gente y porque el problema se evitaría también contratando a los trabajadores inmigrantes en origen. Y también tenemos otra información que leyó Paco diciendo que hay un mercadeo con trabajadores en el este para, como si fuésemos ganado, para venir a trabajar en unas condiciones que normalmente no son similares a las que tienen los trabajadores que viven aquí. Entonces, yo creo que el tema está bien de la denuncia por el Ministerio de Trabajo a estos empresarios, pero aquí creo que hay que ir a otro sitio. La responsabilidad es de otros y del propio Comisiones Obreras, ¿no te parece?
Bueno, vamos a hacer un poquito la raíz del problema de que haya trabajadores, no trabajadores ilegales, porque eso suena mal, trabajadores sin derechos. Los trabajadores inmigrantes que no tienen papeles, el problema que tienen es que tienen una losa, esa losa que han firmado Comisiones Obreras y UGT, que son cómplices de esta barbaridad que está habiendo entre trabajadores, se supone que son sindicatos de clase, que tienen que defender trabajadores sin nacionalidad ni nada, entonces son cómplices, son partícipes de lo que está pasando con este millón y medio de trabajadores que se calcula que hay en este estado, porque han firmado esta maldita ley, que es una ley racista, la famosa ley de extranjería, ¿no? Entonces, la solución de que vengan inmigrantes en origen ya lo están aplicando, pero es tan hipócrita eso de que vengan con contrato. Si hay un millón y medio de inmigrantes en este país, no de de lógica o de ser una cosa razonable, pues a esta gente que se le dé sus papeles. Dejan un millón y medio en la ilegalidad y van a los países. Polonia, por ejemplo, la noticia de Polonia, atraer trabajadores. Es de verdad que es absurdo, ¿no? Entonces, esto de comisiones, eso no es hipócrita, porque son parte de lo que el drama que están pasando los inmigrantes que no tienen sus papeles.
Vale, vamos a hacerte una última pregunta. Hace unos días también, con respecto al tema de comisiones, hubo una charla, sí, más que, y menuda charla. Una hora y media de charla.
Charlísima.
Sí, nos pegaron la charla a todos, y entre todos, era una charla para inmigrantes para el tema de formación sindical. Estuvimos con Mustafa y otros compañeros de Atraye, que son de la construcción, y bueno, te voy a preguntar algo que yo también oí. Cuando se les comentó a ellos que la responsabilidad no era de los empresarios, sino de la existencia de la ley de extranjería, ¿qué fue lo que nos contestaron, Mustafa?
Bueno, ellos están con que el tema de cómo acabar con el tema de la inmigración, ¿no? Cómo acabar. Ante el hambre no hay fórmula mágica para acabar con el hambre. La gente viene de sus países porque hay multinacionales, que nadie las menciona, por ejemplo, multinacionales españolas, que van a estos países, lo expolian, lo dejan sin nada. Y ante el hambre, pues la gente tiene que salir de su país para tener perspectiva de algo, para poder desarrollarse como persona. Entonces de eso no hablan, pero de que vengan con contrato, eso es lo que está diciendo el Ministerio de Interior, lo que está diciendo el gobierno del PP, Zapatero, todo. Entonces estos sindicalistas o estos sindicatos de Comisiones y UGT, especialmente Comisiones, porque tenemos la Asamblea de Comisiones, dicen el mismo discurso de que vengan con contratos. Y no, y esa, ante el hambre, no van a venir ni con contratos, van a venir como puedan. Y van a seguir viniendo. Entonces, como sindicato de clase, tienen que defender a esos trabajadores. Y no ser parte de este gobierno. Porque en la charla que nos dieron, la asamblea, parecían que eran gente del Ministerio de Inmigración o de Interior. Entonces, yeah, es vergonzoso. Entonces ellos están por la regularización, como se le llama, de los flujos, sí, migratorios.
Sí, sí, sí. Ellos tienen la misma política que el resto de la Unión Europea. Uh-huh. Aquí somos todos de la Unión Europea. España tiene que cumplir la función que le corresponde de ser parte de la frontera donde van a entrar los inmigrantes. Uh-huh. Y entonces, bueno, nosotros somos europeos y tenemos que cumplir esa función.
Tenemos club.
Tenemos la función y tenemos las ideas, las mismas ideas que los que están construyendo la Europa fortaleza. Y no, y estos señores no tienen la conciencia de los trabajadores, que es la solidaridad con los que vienen de afuera con muchos problemas. Bueno, Mustafa, muchísimas gracias por venir y esperamos que vengas en otra ocasión.
Sepas que ya el que viene la primera vez ya viene para siempre.
Bueno, muchas gracias a vosotros y contar conmigo para cualquier día que necesite que venga.
Bueno, antes de pasar de punto, quería también, al hilo de lo que también se ha estado leyendo aquí, de lo que leyó Paco, es la solidaridad desde nuestra asociación con la familia del trabajador ecuatoriano muerto. Lo que queremos decirles es que nos ponemos a disposición de ellos, si es necesario ayudarlos en la campaña de recogida de firmas. Como no sabemos si hay alguien que pueda ser cercano a ellos, que nos pueda oír, vamos a dejar el número de teléfono de la radio.
Así es.
Y bueno, nos ponemos a disposición absoluta de esta familia. El número de teléfono es el 91777-3928, repito, 91777-3928.
Es el teléfono de Radio Vallecas, y también decirles que para cualquier cosa con ellos, pues que se pongan en contacto con el programa de aquí o de fuera, así nosotros podemos echarles una mano. ¿Cuida?
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera.
Vamos ahora a escuchar una entrevista que mantuvo nuestro compañero Ricardo con dos personas, Yidril y su compañero. En estos meses, como hemos ido repitiendo también en este programa y en otros, pues los medios, las imágenes que casi diariamente nos bombardean, los medios de comunicaciones de personas subsaharianas pues llegando en barcos, normalmente aparecen en esa imagen una vez en su vida y luego desaparecen porque pasan a ser, a engrosar el ejército de personas que o son deportadas a sus lugares de origen o no se les puede deportar porque no se conoce su procedencia y son fantasmas para el Estado, ¿no? Y antes su pasado también eran invisibles, porque nadie, de alguna manera, nadie se hace cargo de la realidad de la que son expulsados. En esta entrevista hemos intentado pues acercarnos a la realidad, a la peripecia personal pues que han vivido estas personas en su llegada aquí.
Trabajaba en una fabricación de Coca-Cola, 8 años. También la pintura, ¿cómo se dice? Un poco de mecánico. Yo tengo muchos hermanos. Mi padre tiene 4 mujeres. Somos muchos. Et la vida est muy, muy, muy difficile à mi pays. También yo, antes cuando yo tenía también mi brazo estaba roto con una máquina, no tenía dinero para ir al médico. Es porque yo estoy aquí en España para ganar dinero y enviar a mi familia, para ayudar a mis hermanos y la gente de ahí.
Bon, moi j'ai été étudiant à l'université Charente Diop de Dakar. J'étais en deuxième année de droit.
Que él era estudiante de segundo curso de Derecho en la universidad, pero tuvo que abandonarla porque, bueno, él es hijo único, pero tenía, vamos, tenía que ayudar a su familia. Entonces estuvo un año, dos años trabajando en la móvil, en una estación petrolera de la móvil, y luego posteriormente estuvo otros dos años sin encontrar trabajo, ¿no? Y tenía la necesidad de ayudar a su familia y de obtener dinero,
¿no? Et ma mère, mes sœurs et consorts. Donc c'est la raison qui m'a motivé pour venir ici en
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix.
¿Cómo ha venido aquí a España? ¿Con qué medios?
De Marruecos hasta España.
¿Cuánto dinero has pagado para venir?
1.600 euros para venir.
¿1.600 euros?
Sí.
Para tu país es mucho dinero, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho dinero.
¿Con 1.600 euros qué se puede hacer en tu país?
Mucho, mucho, mucho cosas. Uh-huh. Porque ahí la gente gana 200 euros al mes, porque
si vendría a ser el salario casi de un año de trabajo.
Sí, casi un año de trabajo.
Je suis venu, j'ai embarqué dans un village qui se trouve au Sénégal, c'est un village de pêche. Bon, j'ai payé 400 000 CFA qui soit
Sí, dice que bueno que él vino en un pequeño puerto, vamos, en un pueblo pesquero, y ahí pues cogió el bote, le pagó unos 650 euros al cambio de la moneda senegalesa, y que estuvieron una semana desde un sábado al otro sábado, que llegaron a Las Palmas, y estuvieron una semana, pero una semana en condiciones muy difíciles porque no había comida. Y no había claridad de cómo iban a llegar y tal. Y entonces que era una semana muy difícil y muy que no sabía ni poder imaginarse lo que pudiera ocurrir.
Inimaginable, je ne peux pas imaginer ça, en fait. C'est une chose que je ne pourrais pas refaire. C'était tellement difficile, difficile, trop difficile, en fait. On était à Las Palmas dans un centre. On était plus de 1300 Africains là-bas. En fait, le problème de la nourriture.
Sí, dice que estuvo en un centro de Las Palmas. En ese centro de Las Palmas pues, había alrededor de unos 1300 inmigrantes. Y bueno, pues en principio lo que era la comida en sí, pues la comida no estaba mal, estaba bien. Pero lo que ocurre es que estaban en una situación muy de, digamos, abandonados, porque durante 20 días no pudieron llamar a sus parientes, ¿no? Entonces no estaban incomunicados con el exterior, con sus parientes y demás, ¿no? Entonces eso crea una situación de dificultad y de no saber qué es lo que estaba pasando fuera, con la posibilidad además que decían de que podían repatriarlos a
otro lugar.
Estaban en esa situación un poco inconcreta.
J'ai crié que Dieu nous aide, prié. On était là et prié à chaque instant pour que Dieu nous aide à rentrer dans le pays pour pouvoir aider nos familles. Parce que là-bas au Sénégal, c'est tellement difficile. Tu as le bac.
Pues lo que hacían era fundamentalmente rezar por salir de esa situación, porque bueno, ya habían sufrido mucho en el sentido del tiempo que habían hecho la travesía, que habían estado sin comer, sin ningún tipo de perspectiva. Llegan allí y ya que esperaban poder realizar los sueños, ahora ven la posibilidad de que otra vez los pudieran llevar allí, a Senegal, y perder toda esa posibilidad que tenían de poder ayudar a sus familiares y demás. Entonces lo que sentían era, vamos, que la necesidad básica, lo que hacían era rezar porque por no volver allí y por poder haber que haya servido para algo el haber ido para allá, el viaje.
Seulement Dieu pouvait nous aider. À chaque instant, on était là à prier, à prier, à prier. La primera vez, no, no tenía sitio para dormir. Yo estuve a la calle 5 días ahí para dormir, comer. Hay una persona que me ha dicho de ir a la organización que se llama Caribou. Ahí, si me voy ahí por... Hay una persona muy buena, una persona buena que me ha ayudado para obtener trabajo, un lugar para dormir. No, yo vivo presentemente, yo vivo avec un ami, pero por el momento yo no trabajo. Pero a mon arrivée, c'était tellement difícil.
Y dice que entró por Albacete y en Albacete no conocía a nadie. Entonces estuvo una semana en Albacete sin conocer a nadie, y a partir de ahí, a raíz de un amigo que tiene aquí en Madrid, pues ha venido y estaba con él. Entonces ya, pues tenía a alguien, pero en Albacete en principio no había nada, ni conocía a nadie.
Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.
Voilà, la situation est muy, muy, muy difficile. Yo tengo trabajo, sin papeles, no sé mañana. ¿Qué me voy a hacer mañana? No sé. Ahora hay que luchar para obtener papeles, trabajar e ir a mi país, ver mi familia, porque mi padre está viejo, es viejo mi padre, tiene 94 años, yo quiero trabajar, ganar dinero e ir a mi país para ver a mi padre y familia. Sí, es muy difícil, pero hay que luchar siempre para obtener nuestros derechos. Hay gente buena, pero también hay gente muy mala, hay gente racista. Yo lo veo en el metro, la calle, pero eso no me importa. Hay gente buena aquí, hay que ir con ellos y luchar. Pero eso siempre las cosas son así. Todo país hay gente buena, hay gente mala. Es un problema para obtener una habitación. Es un problema. Porque yo tengo un amigo aquí que quiere una habitación para vivir. Pero todo el tiempo buscamos, pero nada, no sé si somos africanos o si, no sé, porque la gente se va a una casa para buscar una habitación, la gente te va a preguntar, ¿para quién?
Si para nosotros, no. No sé. Todos los africanos que tienen papeles también tienen ese problema de vivienda. Sí, hay problema de racismo, hay problema de racismo. Hay españoles, gente que no tienen confianza a los africanos.
Recordaros antes de despedirnos por hoy que el próximo sábado 9 de junio a la 1 de la tarde vamos a realizar pues una concentración contra el racismo y por la convivencia. Esto es en el Parque de Canillejas, que está situado entre la calle Néctar y la calle Cisne. Los autobuses 28 y 48, también el metro Canillejas y Torreárias. La manifestación es para mostrar pues el rechazo a las agresiones xenófobas y racistas que se están dando. Es una concentración organizada por la Coordinadora Antifascista de Madrid, también en coordinación con la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAYE.
Amigos, amigas, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos escuchado. El próximo domingo más.
Pues nada, hasta el domingo que viene.
Pues se supone que hubiese seguido.
Bueno, Tafa, saluda tú también, ¿no?
Bueno, hasta la próxima programación.
Pues nada, adiós Adela.
Bueno, hasta otro día y nada, que sigáis con vuestra labor.
Paco, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.